Señor, oramos para que por el poder de tu Espíritu, trabajando a través de la lectura y la predicación de tu palabra, tú toques nuestras mentes para que entendamos más de quién tú eres, lo que has hecho y lo que has prometido en tu palabra. Que toques nuestro corazón para que no solo comprendamos, sino que creamos en tu palabra. Para que te amemos y busquemos alabarte, regocijarnos en ti. Señor, te pedimos que hagas este trabajo porque solo tú puedes hacerlo. Oramos para que lo hagas en el nombre de Jesús. Amén. Si pueden hacerlo, permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto esta mañana. Continuamos con nuestra serie de sermones en el libro de Lucas. Esta mañana venimos a Lucas capítulo 1, versículos 46 al 56, como está impreso en su orden de servicio. Por favor, pongan atención mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. 1:46 de Lucas. Dice la palabra de Dios, y María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí, pues desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas conmigo, su nombre es santo, y su misericordia de generación en generación para los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes, a los hambrientos asió de bienes y a los ricos les despidió vacíos. Ayudó a Israel, su siervo, para acordarse de la misericordia, tal como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre, y María se quedó con ella como 3 meses y regresó a su casa. Que el Señor bendiga a nuestros corazones la lectura de su palabra. Puede sentarse. Bueno, en el corazón de todas las reflexiones teológicas hay 3 preguntas fundamentales. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y qué ha dicho Dios? Estas son las preguntas fundamentales en toda la teología verdadera. Y dentro de toda piedad está la siguiente pregunta: ¿cómo respondo a las preguntas primeras? ¿Cómo las respondo? ¿Cómo respondo a los hechos de Dios, a su carácter y a su palabra? Dadas estas, la naturaleza de estas preguntas, yo les quiero decir que esta mañana vamos a tener un gran premio, porque en solamente 10 versículos recibimos respuestas a todas esas preguntas. Esta mañana vamos a aprender verdades teológicas acerca de la obra de Dios, de su carácter y de su palabra. Y nos da la Biblia instrucción de cómo responder a la obra de Dios y a su carácter y a su palabra. Esta mañana tenemos el privilegio de ser instruidos por un verdadero maestro de teología y piedad, alguien que está saturado en la escritura y que es un corazón de la devoción al Señor. Pero quiero decirles esta mañana que nuestro instructor no tiene un doctorado de las universidades, no tiene experiencia. Nuestro instructor es una niña de 12 o 13 años, quien conoce la Biblia y conoce las promesas de Dios y ama al Señor. Esta mañana quizás usted diga, yo no creo que yo quiera ser instruido por una niña de 12 o 13 años. Quizás usted se piensa mejor que esto. Pero si esto es lo que usted piensa, esta instrucción es precisamente para usted. La instructora esta mañana es María, la Madre de Jesús. Cantando quizás bajo la influencia del Espíritu Santo, déjenme decirles que muchos estudiosos, quizás gente con PhDs de las mejores universidades, se han preguntado si esta niña de 12 o 13 años de un pueblecito quizás pudo producir estas palabras frente a nosotros. Muchos piensan que no es posible. Seguramente Lucas, con todos sus estudios, inventaron estas palabras. Pero yo diría, como respuesta, diría lo que William Henderson dijo: el sistema de educación de las familias religiosas le enseñarían a sus hijos a hablar así, casualmente. Les leían lo más que podían, les hacían memorizar la escritura desde una edad temprana. Y este paradigma se muestra en Deuteronomio 6:6, donde dice: les enseñarás estas palabras diligentemente a tus hijos, les vas a hablar de ellas en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te levantes y cuando te acuestes. También vemos en la escritura que esto se seguía por las familias, 2 Timoteo 3, 14 y 15, donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice: continúa lo que has creído, sabiendo de quién lo aprendiste. Se refiere a su mamá y a su abuela. Y cómo desde la niñez te dieron la escritura, lo cual te ha hecho sabio para la salvación en la fe de Jesucristo. Así que un PhD en teología no es malo, como nos lo demuestra el pastor Wynn. Pero no desestime el valor de la educación bíblica en casa, de manos de los padres. Esta mañana recibimos el fruto de esta educación porque estamos expuestos a la mente teológica de María y también al llamado profundo del corazón de María. Esta es su más grande instrucción en teología y en piedad. Estas palabras han sido cantadas y recitadas por miles, así como el coro las cantó esta mañana. Y esta oración se conoce como la Magnífica, y son palabras magníficas en realidad. Que tengamos corazones humildes para recibirlos, para ser bendecidos y para salvar nuestras almas. Vamos a considerar esta Magnífica de Mary, la Magnífica. Y la primera parte le he llamado oración por la provisión de Dios. Oración por la provisión personal de la misericordia de Dios. Versículos 46 al 49. Lo primero que dice María es: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Aquí María nos muestra una piedad verdadera. Estas palabras son una respuesta a lo que el Señor ha hecho, a lo que Él es y a lo que Él ha dicho. Y en respuesta a todo esto, es magnificar al Señor y regocijarse en Dios nuestro Salvador. Al magnificar el Señor, María une su voz con muchos otros escritores del Antiguo Testamento. Estas palabras se parecen al Salmo 103, que dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Al hacer esto, María no trata de engrandecer al Señor más grande de lo que ya es. No le va a dar nada al Señor, simplemente busca levantar el nombre del Señor en su propia alma con su espíritu de exaltación. Podemos decirlo de esta manera: María busca que en su propia mente y en su corazón el Señor sea más grande, para traer comprensión del Señor y más amor del Señor, por quién es Él en sí mismo. Esta es la verdadera naturaleza de alabar a Dios. Esto es lo que significa darle a Dios la gloria. Le damos a Él lo que Él ya tiene. Dios nunca ha cambiado por nuestra alabanza, pero nosotros somos cambiados por reconocer quién Dios es. Y lo que vemos es que María estaba haciendo esto, magnificar al Señor en su alma. Y este engrandecimiento del Señor está conectado con su alegría. Ella se regocija en Dios mientras le da la gloria, porque al hacerlo, ella está siguiendo lo que enseña la Escritura. La Escritura conecta la alabanza a Dios, la gloria a Dios, la exaltación de Dios con el gozo de su gente. No es sin razón que aquí en Westminster, si usted va a nuestra página web o ve nuestro boletín, nosotros queremos tener una alabanza reverente y gozosa. Estas palabras las escogimos cuidadosamente porque creemos que esta es la aspiración bíblica de la alabanza. Declaramos cuando usamos esta palabra que el gozo verdadero se encuentra en magnificar al Señor. No es sin razón que nuestro catecismo responde a la pregunta número uno, donde dice, ¿cuál es la finalidad del hombre? Y decimos, la finalidad última del hombre es alabar a Dios y regocijarse en Él para siempre. Debo decirles que muchos teólogos trabajaron por muchos años para establecer estas verdades. Y mucho antes de que ellos se reunieran, María nos lo dijo muy claramente, su finalidad, que es la nuestra, magnificar al Señor y regocijarnos en Él para siempre. Así que antes de continuar, déjeme preguntarle esta mañana, ¿usted escucha que su corazón dice eso? ¿Que usted quiere magnificar al Señor y regocijarse en Él? Quizás esta mañana usted tenga alguna situación que no le permita alabar al Señor. Pero siga escuchando, porque María nos va a decir por qué ora de esta manera. Yo argumento que mientras María muestra sus razones, nuestra alabanza es encendida. En estos primeros versículos vemos que María no solamente alaba, sino que nos da las razones por las que lo hace. Y su primera razón es muy personal. Dice que ella ha sido tocada por su misericordia. Lo que ve María es que ella ve al Señor como su Salvador. Ella sabe que necesita un Salvador y que tiene un Salvador. ¿Por qué María piensa que necesita un Salvador? ¿De qué necesitas ser salva? Y los PhDs de las universidades dicen, puede referirse a muchas cosas. Puede referirse a una salvación temporal, física, o quizás de enfermedad, o de alguien que la persigue, o de problemas. Pero también puede referirse a salvación espiritual, salvación del pecado, del juicio. ¿A qué se refiere María aquí? Es claro aquí que ella sabe de su posición baja en la sociedad y reconoce que por medio de Jesucristo ella va a ser liberada de una situación en esta tierra, de tener que vivir una vida donde esté olvidada, ser nadie. Reconoce que todas las generaciones ahora la llamarán bendita. Pero es lo que ya se refiere a salvación, yo creo que no. Yo creo que podemos decir con mucha confianza que María habla de una salvación que va mucho más allá que una bendición temporal. Ella sabe que este niño se llamará Jesús, que significa Dios es salvación. Sabemos del Evangelio de Mateo que el ángel le dijo a José, deberás llamarlo Jesús porque él salvará a su gente de su pecado. Tenemos confianza, podemos tener confianza de que Jesús salva a la gente de su pecado. Esto no pasó desapercibido para José ni para María. María sabía que su hijo, que se llamaba Dios, es el Salvador, será grande, que va a recibir el trono de David y que va a reinar para siempre. Tampoco pudo pasar por desapercibido que Elizabeth le llamó a Jesús mi Señor y le dijo a María que su propio hijo brincó en su vientre cuando escuchó su saludo. María sabía que Dios era su Salvador, su gran Salvador, no solamente de humillación, de obscuridad, sino salvándola de pecado, de muerte y de juicio. Seguramente ella sabía y alababa al Señor porque Él era su Salvador y que Él había demostrado este poder al mandar a Jesús a ser su Salvador y el Salvador del mundo. Encuentro interesante que aún Tomás de Aquinas, un teólogo católico de la Edad Media, él dice, María no pudo haber sido sin pecado porque ella confiesa su necesidad de un Salvador. Así como el niño que estaba en su vientre era el hijo de David, no solamente era el hijo de David, sino el Señor de David. Así sería no solamente el hijo de María, pero también su Salvador. María no solamente alaba al Señor por ser su Salvador, sino que además ella dice que ha experimentado la gracia del Señor sobre su estado de sierva. María sabe que esta gran salvación, este gran privilegio de tener al Señor Jesús como Salvador del mundo, no es algo que ella se ha ganado ni se lo merece. Simplemente lo recibió por gracia del Señor, por misericordia, Dios vio sobre ella, en su bajeza, como sierva. María sabe su posición social. Recuerden que alguien dijo, era nadie de un pueblo de la nada, en medio de nada. Podemos decir, María era pobre, estaba por casarse con un hombre pobre y ofrecían palomas en el templo porque es para lo único que les alcanzaba. Ella era nadie venida de ningún lugar y de la pobreza y ella lo sabía. Y ella sabía, en toda esa oscuridad, en toda esa pobreza, el Dios había sido misericordioso con ella, vio su estado y la escogió en misericordia para bendecirla en una manera gloriosa. En Primera de Samuel leemos una oración de Hannah, donde le dice al Señor, Señor, bendíceme con un hijo y visita la bajeza de tu sierva. Aquí Dios da también misericordia y gracia. Y María le da gracias a Dios por su misericordia. Ella también sabe claramente que la misericordia y la salvación de Dios se han mostrado en su vida con poder. Él le da gracias a Dios por su misericordia y por su poder. Declara: el que es poderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Ella sabe que el niño en su vientre no es cualquier niño, es un gran rey, salvador del mundo, y ella sabe que ha sido concebido de un modo que no es natural. Ella sabe que Jesús ha sido concebido en su vientre por el poder del Espíritu Santo. Ella sabe que todo esto es un acto increíble de misericordia para una niña de pobre como ella. Este es un acto poderoso de un Dios poderoso. María entiende todo esto. Y ella reconoce que esto la pone en una posición única. Ella se da cuenta de que ella, entre todas las mujeres, es la única que puede decir que va a tener un niño que es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Ella tiene la fe para creer quién es Jesús, entender algo de su trabajo y de su persona. Es única entre las mujeres. Así que en estas primeras palabras, ella alaba a Dios por la provisión personal que Dios le ha dado abundantemente. Le ha dado con abundancia misericordia. María reconoce todo esto como una expresión de la santidad de Dios, porque ella le dice: su nombre es santo. Y al hablar estas palabras, esta junta su voz con los salmistas que dicen las mismas palabras. Salmo 22, 89, 93. En sus palabras, ella inspira a aquel que dice: santo, 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 misericordioso, poderoso. Ella reconoce la provisión que Dios le ha dado, que Dios le ha mostrado misericordia, poder, y la ha escogido a ella de entre todos para milagrosamente concebir y cargar con el Salvador, el Dios eterno Jesucristo. Y entonces ella se regocija en el Señor y lo engrandece. Esto nos trae a la segunda parte del sermón, que se llama Alabanza por el patrón de misericordia y de poder del Señor. Aquí María se da cuenta claramente que la provisión que Dios le ha dado, lo cual la hace única, porque ninguna mujer ha tenido antes a Jesús. Y al mismo tiempo ella reconoce que esto es consistente con quién Dios es y cómo Dios siempre ha trabajado a través de la historia. En esta sección, María demuestra su antecedente bíblico, porque cada línea que ella ora hace referencia al Antiguo Testamento. Hace un paralelo a la oración de Hanna que yo les decía, pero como alguien más lo dice, María está saturada con la Escritura. Les sale la Escritura por todos los poros y habla en todas sus palabras, expresa la Escritura. Cuando uno trata de buscar referencias a las palabras de María, vienen de todos lados del Antiguo Testamento. Así que ella comienza declarando: que la misericordia de Dios y su poder no son para ella, sino para todos los que le temen de generación en generación. Éxodo, Deuteronomio, Jeremías, Daniel, Salmos, varios salmos, solo para darnos una idea de todas las escrituras que ella está expresando. Ella deja en claro que ella no habla de la gracia de Dios que se le muestra a todo mundo, sino está hablando de la gracia de Dios para su salvación, para aquellos que creen en Dios. Dios no solamente muestra misericordia de salvación generación tras generación, pero ella dice, ha mostrado fuerza con su brazo. Y también varios salmos, Isaías, solo por mencionar algunos. María muestra la misericordia y la fuerza del Señor como un patrón que ha ocurrido en toda la historia. Y luego ella muestra en la manera en que esto se ha mostrado. No nos sorprende, son cosas de su propia vida. ¿Cuál es este patrón de misericordia? Ella dice, en su poder, Dios quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes. Esto se parece a Samuel o a Proverbios. Salmos, Job, segundo de Samuel. Y luego, él dice, quitó a los poderosos de sus tronos. Y a los ricos despidió vacíos. Debemos agregar que en las Escrituras Dios no condena la riqueza en sí. A veces bendice a la gente con riqueza, pero la Escritura siempre condena el creerse más que los demás. Cuando una persona es orgullosa, ahora cuando la gente tiene poder y riqueza, generalmente es orgullosa, porque eso es lo que persiguen, es lo que quieren. Esa es su agenda en rebelión a Dios. Y cuando la Escritura habla de esto, lo dice una y otra vez, que Dios no permite ese orgullo falto de Dios. No lo permitirá. En su poder, Él lo acabará. La Escritura declara esto una y otra vez. María sabe esto y lo cree. Y esto llena su alabanza a Dios. Vemos en María esta sensación del poder, de la fuerza de Dios en contra de los poderosos de esta tierra. Es diferente al poder de Dios frente a aquellos que creen en Dios. Porque en su misericordia Dios levanta a los humildes. Como dice aquí en el versículo 52 y en muchos otros versículos del Antiguo Testamento. A los hambrientos sació de bienes, dice. Lo que María está diciendo es que hay un principio, un patrón de principios donde Dios humilla al altivo, pero al hambriento le da bienes. Esto es lo que nos muestra el Antiguo Testamento también cuando la Escritura habla de humildad y de la voluntad de servir. Presenta ejemplos cuando Dios exalta a la gente. Este patrón está presente en la vida de muchos. Y les doy una lista de personas. Lo que María hace aquí es que de manera escritural ella muestra cómo su experiencia personal de la fuerza de Dios, del trabajo, de bendecirla en su humildad, es consistente con el principio del patrón de Dios, lo que ha hecho generación tras generación. María declara y dice: lo que Dios hace conmigo es único, pero no deja de demostrar quién Dios ha sido para su gente por todas las edades, porque esto es el patrón de lo que hace Dios. En su poder, Dios juzga a los altivos y exalta a los humildes, los bajos, los que necesitan de él. Para María, esto hace a Dios digno de alabanza. Ella tiene todavía más gozo, porque no solo puede decir, ha hecho grandes cosas para mí, sino que puede decir, estas grandes cosas son enteramente consistentes con las grandes cosas que él hace con la gente por la historia. Regocíjense conmigo. Y esto nos trae a nuestra sección final, versículos 54 y 55, a las que le llamo alabanza por las promesas particulares de Dios, de su misericordia y su fuerza. Declara María que esta misericordia que Dios le ha mostrado es consistente con el patrón histórico que Dios ha mostrado generación tras generación. Y todo esto viene de las promesas que Dios le ha dado a su gente acerca de su salvación y su liberación. María dice: él le ha ayudado a su siervo Israel para acordarse de la misericordia. Isaías y Salmos son citados aquí. Ella dice, ella ha hecho todo esto como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María sabe que Dios ha hecho promesas muy particulares a Abraham en Génesis, donde Dios le promete hacerle una gran nación, bendecir esa nación, bendecir a aquellos que lo bendicen, maldecir a aquellos que lo maldicen, y le promete a Abraham que de su descendencia va a venir salvación para todas las naciones. Dios hizo estas promesas a Abraham, a pesar de que Abraham era viejo y su esposa no podía tener hijos, y él promete tener misericordia para el abandonado, para el pobre. María lo sabe, que Dios ha hecho estas promesas y que él ha cumplido estas promesas por toda la historia de Israel. Y ella sabe de manera particular que estas promesas ahora han venido a cumplirse con este niño en su vientre. Este Jesús es el que cumple estas promesas. Este niño es la semilla que va a romper la cabeza de la serpiente, según Génesis 3:15. Esta es la descendencia de Abraham, según Génesis 12. Estas promesas hechas a los padres, hechas a Abraham y a su descendencia para siempre, estas promesas, Dios ha trabajado de manera consistente y mantenido a través de los años, y ahora trae todo a consumación en el nacimiento de Jesucristo, el Hijo del más grande, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que María está haciendo aquí en este canto es conectar la misericordia y el poder que ella ha recibido. Lo conecta con el carácter y el trabajo de misericordia de Dios que él ha mostrado en todas las generaciones, y lo conecta a las promesas que Dios le ha hecho a su pueblo desde el principio. Las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. María sabe de esta forma que está experimentando algo único. Ella tiene una bendición única entre todas las mujeres porque lleva en su vientre a Jesús. Sin embargo, al mismo tiempo, ella experimenta lo que Dios es, quién Dios es y lo que Dios hace por su gente, lo que Él ha prometido desde el principio. Esta oración muestra que María sabía lo que estaba pasando a ella, cómo entendía, mientras entendía lo que el ángel le prometió. Y esta misericordia, dice un estudioso, fluye desde el trono de gracia a todos nosotros. Esto es cierto aún, la sustancia de esta promesa, yo seré tu Dios, la salvación gratuita que viene de la fe en Dios para al reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, sigue allí. Lo que esto significa es que la última pregunta para nosotros hoy es la siguiente. ¿Tú puedes ver lo que María ve? ¿Tú puedes tomar a Jesucristo y las promesas que Dios ha hecho y que han venido ocurriendo a través de la historia con la gente de Dios? ¿Puede usted ver cómo estas promesas se cumplen en Jesucristo? ¿Usted puede ver esto? Que Jesucristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo y fue nacido de la Virgen María. ¿Usted puede ver cómo Él vivió una vida perfecta? Y en humildad y en humillación murió en la cruz por nuestros pecados. Pero Dios, cumpliendo sus promesas, exaltó a Jesucristo, quien se humilló, y lo levantó de entre los muertos. Y hoy la salvación es dada a todos los que confían, no importa qué tan bajo su lugar en la sociedad sea. Esta mañana la pregunta es sencilla. ¿Cómo responderá usted? María respondió a las promesas de Dios y a su carácter y a los actos en su vida, magnificando al Señor y regocijándose en Dios su Salvador. Ella alabó al Señor porque Él había enviado a su Hijo para ser el Salvador de este mundo y su Salvador personal. La pregunta es, ¿usted se humillará a usted mismo y tendrá la misma fe y ofrecerá la misma alabanza que María ofreció? Si usted lo hace, usted experimentará el mismo gozo que ella experimentó. Esta es mi oración para nosotros, mientras tenemos esta temporada de fin de año. Que entendamos quién es Dios y lo que Él ha hecho y lo que Él ha dicho y que respondamos magnificando al Señor en nuestro corazón y regocijándonos en Dios nuestro Salvador por su misericordia y por su poder, porque conocemos el cumplimiento de todas las promesas que son cumplidas en Cristo, para que lo bendigamos para siempre. Que le demos gracias a Dios el Todopoderoso, ahora y para siempre. Oremos. Señor del cielo, qué palabra tan rica. Es una pequeña porción, pero que nos enseña tanto acerca de ti. Gracias por darle a María toda esta comprensión de la Escritura, por su declaración de quien eres digno de alabanza, por lo que has hecho, por las promesas que has hecho y cumplido. Te pedimos que nosotros también respondamos en alabanza y te magnifiquemos en nuestros corazones, que nos regocijemos en ti. Todos nuestros días oramos en el nombre de Jesús. Amén.